relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. A esta hora de la tarde, de 3 a 4 como todos los días y de lunes a viernes por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la sintonía que usted dispensa a este programa y ya que hablamos de agradecimiento, pues también a Danilo Fuentes Cortés, el Junior, por la asistencia técnica y a mi productor Jaime Almeral. Y recibo con sumo placer la llamada telefónica que ha accedido a conversar con nosotros de esto que está ocurriendo en Cuba, de Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes, Juan Antonio.
Gracias por invitarme, Cari.
Bueno, se cumple 19 años de la Primavera Negra y el régimen castrista o canelista, ya no sé ni cómo llamarlo, vamos a llamarlo la Junta Militar Cubana, pues ha castigado de una manera draconiana, diría yo, a un grupo de jóvenes que se tiraron a la calle pidiendo la misma libertad de que gozan otros pueblos del mundo. Y aquí yo veo una gran diferencia y me gustaría el criterio tuyo para entrar de lleno en un magnífico artículo que tú publicaste en Diario de Cuba. La Primavera Negra estaba compuesta por opositores, periodistas independientes, que tenían un carácter ideológico. Estos jóvenes menores y jóvenes en sí que no tenían un liderazgo, fue una forma espontánea. No creo que la comparación, lo que sí es terrible son las condenas draconianas, al estilo de la época nuestra, que 20 y 30 años eran o perpetua o cuando menos la pena de muerte. Me gustaría tu criterio al respecto.
Bueno, en efecto, uno puede distinguir, nosotros lo hicimos en el trabajo nuestro, entre lo que es la oposición propiamente dicha, que es una oposición políticamente consciente, organizada, contra el sistema y contra el gobierno, y lo que es, lo que yo distingo como disidencia, que es básicamente todo aquel que tiene un fuerte malestar, una fuerte discrepancia o disidencia en relación a las políticas del gobierno y al sistema. Si el primer grupo se cuenta por miles, el segundo grupo se contaba por millones. Esa fue siempre nuestra interpretación de las cosas y así fue que empezamos a enfocar nuestro trabajo. Y el 11 de julio eso se verificó. O sea, el 11 de julio no fue el resultado de una convocatoria de la oposición, fue el resultado de un estado de malestar que hizo una explosión social espontánea, que nadie convocó en particular, que la gente se lanzó a la calle, y lo que la represión está haciendo, en muchos casos, es que está transformando gente que eran disidentes socioeconómicos en opositores políticos, porque después de la forma en que ha sido maltratada la población, las víctimas de esta represión, la gente ha tomado todavía más conciencia de que no se trata un problema de hacer reformas, sino que se trata de un problema de cambiar el sistema completo y su gobernante.
Con relación a eso, tú tienes un artículo que me gustaría que lo desglosaras conmigo, porque hablas de las piruetas cubanas ante la agresión rusa a Ucrania. Contemplas, entre otras cosas, que las ganancias de Gaesa y de la oligarquía criptocrática que manda en Cuba no están garantizadas por la alianza militar con Rusia, sino ante todo por su capacidad de sostener relaciones fluidas con capitales occidentales. ¿Qué precio puede pagar Cuba por este tipo de apoyo? Aunque tú señalas muy claramente que Cuba, después de votar con otros 4 países contra la condena a la agresión a Rusia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se abstuvo ante una resolución similar en la Asamblea General de la institución. ¿Qué tú perfilas? ¿Por qué esta ambivalencia y esta forma, digamos, como que de serpiente? Que bueno, más o menos la comparación es parecida del régimen cubano.
Bueno, la primera cuestión en cuanto a los motivos por los cuales ellos se mueven ahora más como una serpiente que como un tigre, es la siguiente. O sea, cuando existía...
Es como si fueran una hoja de yaguruma, que sí. Tiene dos colores.
Y dos caras, que tiene dos caras, correcto.
Dos caras, ajá.
En la época de la Unión Soviética, Cuba dependía total y completamente de la Unión Soviética. Dependía, durante mucho tiempo se creyó incluso que dependía del orden militar. Siempre, por supuesto, de alguna manera dependió en el orden militar porque recibía su armamento, el entrenamiento, etcétera, en la Unión Soviética. Pero en realidad existía el mito de que la Unión Soviética iba a estar dispuesta a pelear por Cuba. Y en el año 82, 83, no recuerdo bien ahora la fecha, estaba ya Suslov de primer ministro, fue a la Unión Soviética Raúl Castro, convocado por los rusos, por los soviéticos, y en esos momentos ellos estaban belicosos en Centroamérica, metidos en El Salvador con los sandinistas, se metieron en Honduras con una Katyushka y empezaron a disparar contra los campamentos de los contras, metidos en territorio hondureño. Y los rusos los llamaron a contar y le dijeron: ustedes están equivocados, nosotros somos solidarios con ustedes, etcétera, pero ustedes, si hay un conflicto provocado por ustedes, ustedes van a tener que pelear solos. Nosotros no vamos a pelear por ustedes. Y eso fue un secreto muy bien guardado por la dirección castrista durante años, porque tenían miedo de cuál sería la reacción de Reagan si se confirmaba que además de eso no iba a haber ningún tipo de protección de la supuesta sombrilla nuclear rusa de la que tanto habían alardeado para intimidar a los norteamericanos en ese periodo anterior. Entonces, ellos dependían de eso, dependían por supuesto del crédito soviético, que era inagotable, que nunca pagaron, y cuando había una invasión, fuese a Praga o fuese a Afganistán, pues se alineaban completamente detrás de Moscú. Esta es la situación actual. Los soviéticos, los rusos, mejor dicho, no le están dando ni crédito. Lo que hicieron el otro día cuando mandaron al presidente de la Duma, La Habana, 2 días antes de invadir Ucrania, fue decirle: miren muchachos, nosotros vamos a invadir Ucrania y hace falta que ustedes nos apoyen, y si ustedes nos apoyan, le podemos posponer el pago de los intereses de la deuda, porque ellos ya han dado por hecho de que nunca le van a pagar la deuda. El pago de los intereses de la deuda se los vamos a posponer hasta el 2027. Y a cambio de eso obtuvieron el miserable voto de apoyo contra la resolución, que solamente tuvo, aparte de los cubanos, el voto de Rusia en contra y 3 más en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenando la invasión. Pero, ¿qué es lo que ha hecho La Habana? Ellos, en los años 90 y a partir de los años 90, después de la caída de la URSS, han tenido que diversificar la búsqueda de créditos, de inversiones, de negocios, etcétera, con España, con Francia, con Italia. Han trabajado, como todos sabemos aquí, las relaciones con Estados Unidos no se dan por vencido nunca de que van a obtener algún tipo de arreglo con Biden similar al que tenían con Obama. Cada vez que tienen una oportunidad, reviven el lobby para decir que los pobres, que esta política de mantener las sanciones de Trump está golpeando al pueblo cubano, en fin, todo lo que conocemos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahora las dependencias de La Habana no son hacia un solo polo de poder, sino que hay multidependencias. Dependen de capitales europeos, dependen de tratar de eventualmente obtener mejores relaciones otra vez con Estados Unidos, y ellos no pueden poner todos los huevos en una canasta y arriesgarse a ser sancionados junto con Rusia en esta aventura bélica en Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, han establecido una dualidad en su posición. En lo que respecta a la propaganda, están completamente alineados con la propaganda soviética. Ellos siguen diciendo que la culpa de todo la tuvo Estados Unidos y la OTAN, que lo que ha hecho Rusia es defenderse, que ha sido un crimen lo que han hecho con las minorías étnicas rusas dentro de la zona de Donbass. En fin, todo elemento de la propaganda rusa ellos lo incorporan a Granma, a Cuba Debate, a todos los mequetrefes esos que escriben diciendo, bueno, estamos en contra de todas las invasiones, pero esta la provocó Estados Unidos, etcétera, etcétera. Cuando se trata de un voto en Naciones Unidas, entonces, ¿cómo es que prestan su servicio? En la medida de lo posible, cuando lo pueden evitar, evitan tener que alinearse, como lo hicieron en el Consejo de Derechos Humanos, con el voto ruso. Pero entonces se abstienen, como hizo China, y gestionan con sus relaciones en el Movimiento Países No Alineados, en el Tercer Mundo en general, otras abstenciones. Y ese es el favor que le pagan diplomáticamente a Moscú. Entonces mantienen esta ambivalencia para mantener la buena relación con Moscú y al mismo tiempo tratar de no perder y no ser sancionado, no perder el potencial de relaciones que puedan tener con Occidente y no ser sancionados por Occidente.
Ellos no pensaron nunca la resistencia de Ucrania iba a ser tan fuerte. O sea, el mundo entero, ¿no?, ha quedado consternado. El mensaje del presidente Zelensky en el Congreso fue verdaderamente demoledor. Pero a mí me parece que a ellos les ha sorprendido esta resistencia. Ellos pensaron que eso era coser y cantar. Y de ahí, pues indudablemente, ha venido esta ambivalencia y esta forma de actuar. Porque ellos siempre han apoyado cuanto intento de penetración y de socavar la libertad de los que fueron países del miembro de la Unión Soviética. Y en este momento, pues, la conducta de ellos es como que están sacados de contexto. Pensaron que Putin iba a ser, el grande, el hombre fuerte y el que iba a dominar en menos de nada, y se han encontrado con un pueblo que está defendiendo su libertad con uñas y con dientes. No sé, ¿cómo lo ves tú?
Putin se equivocó. Eso es más que evidente. Putin pensó que iba a ser como Hitler, un blitzkrieg, una guerra relámpago.
Como tú dices, Pedro el Grande.
Una guerra relámpago y que ahí se iba a rendir todo el mundo en dos o tres días. Y que él iba a poder sacar del poder a Zelensky, y si no quería salir del poder por la buena, lo iba a matar. Iba a imponer un títere. Y de pronto se encontró que el pueblo ucraniano no estaba dispuesto a aceptar un diktat desde Moscú. Y curiosamente, no solamente eso sorprendió a Putin, eso sorprendió a toda una serie de super expertos en Occidente que decían, no, ellos no van a poder aguantar más de tres días, más de cuatro días, los pobres. O sea, todo envuelto en mucha cosa lacrimógena, mucho llanto y mucha consideración emocional, pero a fin de cuentas con un gran desprecio y un gran menosprecio de la capacidad de resistencia que tenía el pueblo ucraniano. Y de pronto todo el mundo está sorprendido. El pueblo ucraniano le tenía grandes rencores guardados a Rusia por múltiples motivos. Para empezar, hubo dos políticas de genocidio por hambre de Stalin, que ya están reconocidos internacionalmente como que fueron genocidios. El Holodomor es como se le conoce, como se le reconoce en el lenguaje internacional, que murieron millones de personas de hambre porque le quitaban a los campesinos todo y los dejaban comiendo las cortezas de los árboles, literalmente. Hay documentos, documentales, videos, hasta películas que recogen todo aquel drama. Y después todo lo demás que sucedió durante la ocupación nazi, por supuesto, contra la que lucharon, pero también la soviética. Entonces, toda esa historia está ahí. La historia de la rebelión democrática del pueblo ucraniano contra el títere de Putin, al cual tuvieron que sacar con una gigantesca resistencia de masas en la plaza de Maidán, y hasta que un jefe de tropas especiales del ejército ucraniano se paró en una tribuna y dijo: mis tropas están listas para asaltar el Palacio de Gobierno, le damos hasta las 5 de la mañana al presidente para que se vaya para Moscú. Y el presidente se montó en un helicóptero y se fue para Moscú. Y ahí fue que empezó la democracia y empezó un proceso de limpiar toda la corrupción que había dejado detrás el presidente prorruso. Ahí fue que Estados Unidos comenzó también a entrenar a las tropas estadounidenses. La CIA tenía un equipo también de entrenamiento de equipos ucranianos, y eso duró hasta el año pasado. El año pasado la retiraron, y el año pasado no le dieron a los ucranianos todo lo que habían pedido para poderse defender. Cuando ellos decían, nosotros necesitamos que las sanciones vengan antes, no después de la agresión. Nosotros necesitamos que nos den este armamento antes, no después de la agresión. Si lo dan después de la agresión, no es un disuasivo. Y si lo dan antes de la agresión, eso puede hacer que Putin lo piense dos veces. Y sin embargo, a pesar de que todos los pronósticos eran de que iba a haber agresión, y la CIA decía que iba a haber agresión, y el Pentágono decía que iba a haber agresión, no hubo una sensibilidad en aquel momento. Nadie esperaba era esta resistencia, porque cuando los tipos pidieron, me hace falta esto para resistir, no se lo dieron. Y los tipos han hecho una resistencia heroica.
Heroica.
Frente a estos agresores. Hay que darse cuenta, hay que ver sus videos, de que los que se marchan del país son mujeres, viejos y niños. Y los que se quedan en el país e incluso regresan al país son los hombres. A medida, o sea, no solamente de que hay una ley que dice que los que están en edad de conscripción no deben salir, sino que hay gente que están fuera, incluso en Estados Unidos, y que han dicho: yo soy ucraniano y yo me voy a pelear por mi país.
No, hay un artículo increíble sobre cómo las sanciones que ha impuesto el mundo entero, incluyendo al Japón, lo que va de Hiroshima y Nagasaki, de Pearl Harbor a Ucrania, la experiencia fue fuerte. Habla hasta de estas sanciones económicas como tienen en una incertidumbre a lo que le llaman el pequeño Moscú, que es Sony Ayers, donde sí, indudablemente se está viendo que las sanciones han surtido efecto. Ahora tú, y esto es para la audiencia joven nuestra que desconoce mucho de la historia y rompiendo la censura que el régimen impone con la desinformación que brinda al pueblo cubano. ¿Cuán peligroso puede ser este acto de Vladimir Putin y la incertidumbre rusa? ¿Hasta dónde puede poner en peligro la vida del propio Vladimir Putin? y hace una reseña que me gustaría que la compartiera de el por qué en este momento podría la vida de Putin también pender de un hilo.
No es solo la vida de Putin, es el sistema del Estado mafioso ruso que puede también pender de un hilo. Y por eso yo digo, en Ucrania se está definiendo el futuro de los próximos 50 años, por lo menos, del mundo. Porque si cae, no solamente Putin, o sea, no es un problema que caiga Putin y venga otro oligarca mafioso y ocupe su lugar. Si cae Putin, y junto con Putin se cambia el sistema del Estado mafioso, y los que tienen poder en ese país deciden, miren, caballero, la verdad es que llevamos tantos años en esta historia y no nos ha ido muy bien, ¿por qué no buscamos una apertura real y tratamos también nosotros de prosperar sin perder nuestro poder y nuestro privilegio? Es decir, en una sociedad más abierta, más democrática, más, no es imposible en este momento pensar en eso. Era imposible hace un mes atrás. No es imposible ahora pensar en eso. ¿Y para qué decirte de qué impacto tendría eso en los otros estados mafiosos como Cuba y Venezuela en el mundo? Pero no es imposible pensar en eso. ¿Pero por qué? Me imagino que tú te refieres a esto en mi artículo. O sea, yo hago un recuento de otros golpes de Estado que hubo dentro de Rusia desde febrero de 1917. Subrayo, febrero, no octubre de 1917. El primero fue contra el zar y no fue por los comunistas con el Estado Mayor del Ejército. Fue por un grupo, por un partido socialdemócrata dirigido por Kerensky, y el Estado Mayor del Ejército, que estaba muy agraviado por la forma desastrosa en que el zar unilateralmente había manejado las tropas y estaban en un desastre bélico, y depusieron el zarismo y instauraron un Estado parlamentarista, que fue la Duma, el Parlamento ruso. Detrás vino otro golpe de Estado de los comunistas, de los bolcheviques, como le llamaban, dirigido por Lenin contra los socialdemócratas. Pero también ese fue apoyado por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no se opusieron. Dejaron eso porque tampoco Kerensky había logrado hacer la paz y sacarlos a ellos de la guerra que estaban perdiendo. Esa es la importancia del ejército. Después de eso, vino un largo periodo comunista, vino Lenin con su terror, vino Stalin con un terror aún peor. Y cuando Stalin muere en circunstancias muy extrañas, porque todo el mundo considera que o bien fue envenenado o bien fue dejado morir cuando tuvo un infarto detrás de su puerta y nadie trató de socorrerlo, detrás de la puerta de su cuarto. Hay hasta una película muy simpática sobre eso. Se establece un grupo que va a suceder a Stalin. El candidato principal para suceder a Stalin era su ministro del Interior, Beria, que era un asesino de Marta Mayor. Y a este hombre, Khrushchev y los demás deciden quitarlo porque presentaba un peligro para ellos. Y cogen al tipo, lo acusan de traición, le meten un pistoletazo en la nuca y después revisten todo eso de legalidad soviética. Pero lo cierto es que fueron ellos los que lo cogieron, lo, entre comillas, acusaron de traición y los que lo ejecutaron, literalmente.
Te doy las gracias, Juan Antonio, por tu tiempo, por haber estado con nosotros. Y la semana que viene continuaremos con este interesante tema. Gracias. Y con Juan Antonio Blanco paso a mi primera pausa. Regreso con mi invitado de los viernes, el analista Julio Silva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en esta segunda y última media hora para Tras la Noticia en el día de hoy, donde como siempre, como dice nuestro querido Tony Simón, viernes de Julio Schilling, director, politólogo y fundador del Tanque de Pensamiento Patria de Martí. Buenas tardes, Julio, bienvenido nuevamente.
Buenas tardes, querida Cari. Un placer, como siempre, estar en este batallón de libertad extraordinaria que es Tras la Noticia contigo, con el tremendo equipo de Radio y Televisión Martí y con esa audiencia tan especial.
Bien, me gustaría tu evaluación sobre estas sentencias tan sumamente draconianas, fuertes, contra un grupo de jóvenes que, a diferencia de los de la Primavera Negra, que por cierto, hoy se cumple 19 años, no estaban en un carácter ideológico, sino se lanzaron a la calle de forma espontánea, pacífica, sencillamente porque se han cansado de vivir bajo un estado de esclavitud, y las sentencias han sido de 30, de 20, 16 años, incluyendo menores. Rápidamente dame tu criterio para pasar a un tema que verdaderamente es preocupante, porque es que Cuba planea castigar con mayor severidad lo que se dice en las redes sociales. Adelante.
La gran respuesta para eso es simple y llanamente la furia extraordinaria de ver que el hombre nuevo, ya después de varias generaciones, porque estamos hablando de menores que no solo nacieron bajo el sistema dictatorial, sino que sus padres probablemente nacieron en tiempo ya de comunismo cautivo, en cautiverio, y así todo, a esa pequeña edad, sin no solo conocer ellos, no conocer ellos la libertad, tampoco sus padres. En otras palabras, que en muchos casos se les hace difícil tener que se les recuente todo lo que fue esa gran república de Cuba antes de el Castro comunismo, y sin embargo ellos salieron a protestar, lo que de nuevo es algo, un derecho natural que después pues queda fundamentado como derecho humano de primera generación y básico en todos los documentos de instituciones de importancia en el mundo.
Se perdió el hombre nuevo, pero también la cacareada autodeterminación del pueblo cubano se fue al piso con estas protestas. Y fíjate, esto que acaba de declararse en el nuevo Código Penal cubano, que es bien preocupante, porque restablece hasta la pena de muerte, pero esto es verdaderamente ya asfixiante, ya que Cuba planea castigar con mayor severidad lo que se pueda decir en las redes sociales. De aprobarse, esto es de aprobarse, en abril, ya pues lo tenemos encima, el anteproyecto del Código Penal, muchos de los contenidos que publican los cubanos en las redes sociales comenzaría a ser tratado como delito, explica esta semana una investigación llevada adelante por el proyecto Inventario. La inminente entrada en vigor del nuevo Código Penal pues deja claro y por escrito que usar redes sociales para expresarse en forma que el poder puede considerar falsedad, calumnia, injuria o propaganda, puede crear delitos graves que incluso podrían, de acuerdo con el estudio, conllevar a sanciones severas, delitos que son tipificados como instigación a delinquir, calumnia, injuria y actos contra la intimidad o la imagen, datos o identidad de otra persona. Ellos siempre han criticado mucho, y aquí los que corren gran peligro son los que tienen los blogs, las redes sociales, los periodistas independientes. Dame tu criterio sobre esto.
Esto es un ejemplo, y fíjate qué casualidad o causalidad, porque es una palabra tal vez más apropiada, casualidad sería en ironía, de que la dictadura de Putin en Rusia pues también está pasando medidas similares de sentencias kilométricas de décadas para personas que lo que ellos estiman dan desinformación o mala información. En el caso del castrismo, que ha sido, pues en eso ha estado en la vanguardia de tipo de represión, existen alternativas. Ellos están tratando de poder preservar la desesperada necesidad de entrada de divisas para que las personas pues compren, tengan recargas, para que sigan utilizando el internet y los medios sociales, que el régimen sabe que el cubano pues los utiliza también como un modo de romper el bloqueo, el monopolio de la información y de entretenimiento. O sea que ellos necesitan esa entrada de divisa, pero quieren controlar la expresión que se sale desde Cuba. Es algo parecido, mi querida amiga, al invento de establecer polos turísticos, ¿no, verdad? Donde pueden tener a los extranjeros aislados en paraísos que no tienen nada que ver con la realidad cubana, pero a un modo de que no hay esa mezcla entre el extranjero y el cubano, porque por un lado quieren la entrada de dinero, pero por otro lado no quieren que vayan a influenciar o contagiar con cuestiones de libertad que trae el extranjero. En el caso de los medios es eso. Entonces están el 11 de julio, nosotros esto lo hemos hablado muchas veces, hay un antes y un después, y esto es una reacción que están llevando a cabo a una manera muy draconiana por la necesidad de coartar espacios de libertad. Ellos no pueden permitir que ocurra otro 11 de julio, y cuando añadimos esta corriente de que están perdiendo un aliado muy importante que es Rusia para la utilización de los bancos rusos que les servía para esquivar sanciones, pues de pronto la entrada de divisas es más importante que nunca. Y entonces pues necesitan mantener los medios sociales y el internet abierto por el dinero, no porque ellos estén interesados en que los cubanos ni se entretengan ni que tengan información, pero entonces cómo ellos pueden hacer eso sin que los cubanos se puedan expresar libremente hacia el exterior por los medios sociales. Y esa es la gran lucha que están llevando a cabo.
Hay algo muy interesante porque ellos pensaron que Putin iba a ser, como tú sabes, el gran zar, el coser y cantar, la invasión de Ucrania, era cuestión de horas, los ucranianos iban a morir, a aceptar, pero han visto la defensa de un pueblo. Y esto se da a... Esto me da a pensar, ¿no?, que el régimen castrista en las últimas votaciones que ha hecho en Naciones Unidas ha demostrado una vez más que no tiene amigos, sino que tiene intereses. Y en este momento son muchos los ejemplos de los intereses del régimen que se han sobrepuesto a las alianzas establecidas con países amigos. O sea, ¿qué te puedo decir? Los gobernantes cubanos durante su ya muy prolongada, demasiada, diría yo, estancia en el poder, han dado pruebas de que no profesan amistad verdadera hacia otra nación, sino solo actúan movidos por el interés. O sea, uno de los primeros episodios ocurrió en el 68, con la invasión soviética a Checoslovaquia. En ese entonces las relaciones políticas y económicas con Cuba del gobierno de Praga eran excelentes, mas sin embargo, descaradamente y de forma cruel, apoyaron pues la primavera de Praga. Y te puedo decir que así, hoy por hoy, están en este momento, pues sencillamente pesando, sopesando, que no ha sido coser y cantar que Putin se metiera en Ucrania. Dame tu criterio.
Es perfectamente evidente de que el castrocomunismo está caminando sobre una cuerda floja, porque es muy cierto que históricamente han apoyado fielmente a todo lo que el comunismo internacional liderado por la Unión Soviética en aquel momento llevaba a cabo. No solo, como tú mencionaste, la invasión soviética a Checoslovaquia, la invasión soviética en Afganistán también fue apoyado. Todos los pasos y las indicaciones de la Unión Soviética, el régimen castrista obedecía fielmente. Lo que pasa es que la imagen en este momento es fundamental. Mira, recientemente un grupo de cancilleres de América Latina le cuestionaron a la Unión Europea por qué va a seguir en un acuerdo con Cuba comunista, porque está pues violando determinados preceptos que deberían de anularse ese tipo de acuerdo. O sea, cuando hablamos de sanciones, y esto lo mencionamos en algún momento, pues hoy en día las sanciones que se están llevando a cabo por el mundo libre contra el régimen dictatorial de Putin es un fenómeno que le causa un temor extraordinario al castrocomunismo, porque el peso moral que tienen las sanciones y el peso material es fundamental. Los que dicen que las sanciones no trabajan, que miren lo que está pasando en Rusia y el nivel, cómo está declinando el estándar de vida en
Hoy por hoy, Putin es un paria. Putin ha sido sancionado, las sanciones son fuertísimas, inclusive hoy Japón anunció, pues, sencillamente, que un nuevo paquete sobre sanciones sobre Rusia por la invasión a Ucrania. El gobierno nipón dijo que seguirá tomando medidas en colaboración con los países del G7 y la comunidad internacional. O sea, ¿qué te puedo decir? Estas nuevas penas contemplan el bloqueo de activos a otros 15 ciudadanos rusos y a 9 corporaciones de la industria militar, naval y aeroespacial. ¿Hasta dónde esto repercute en la economía cubana? Y de ahí esta situación de serpiente que llevan ellos, que son ambivalentes, que echan para adelante y para atrás, y que una vez más demuestran que no son amigos de sus aliados, sino que son amigos de sus intereses en las últimas votaciones en Naciones Unidas.
Pero las votaciones se deben a la imagen que quieren proyectar, que sin duda, estoy seguro que la dictadura de Putin hubiera preferido que no votaran así, pero Cuba comunista siguió el curso de China por el gran temor, porque ellos lo tienen claro y me parece que en esto sí tienen que estar muy con los pies en la tierra, de que al Castro comunismo se le pudiera aplicar en determinado momento sanciones, una campaña internacional para privar de recursos a la dictadura castrista. Entonces, esa posibilidad no es algo que hay que descartar, todo lo contrario, si los argumentos morales que se tienen para hacerlo contra la Rusia de Putin son los mismos para hacerlo contra la dictadura castrista. Entonces, el impacto es difícil de poder calcular en un sentido tangible, porque todo se hace de una manera furtiva. O sea, los bancos rusos han servido a la dictadura cubana, venezolana y nicaragüense para esquivar las sanciones que se les imponen. En otras palabras, bancos rusos antiguamente, pues en Europa, completaban transacciones a nombre de estos tres regímenes dictatoriales, pero por actores rusos, de los cuales estoy seguro que cobraban por eso, pero era una forma de esquivar las sanciones internacionales y de los Estados Unidos. Se sospecha que también han servido el papel de lavar dinero del narcotráfico, del cual el socialismo continental está claramente implicado en eso. Entonces, pues al perder esos mecanismos, ya de ahí hay un precio. Podemos añadir que la prioridad en este momento para el régimen de Putin es la supervivencia, porque hay que estar claro, ya han arrestado un general de importancia y determinadas figuras en su gobierno, más allá de los más de 15.000 personas rusos que están arrestados por estar manifestando.
No, y las sanciones a los aliados más cercanos, a los multimillonarios, dueños de corporaciones, que son los que pueden poner en peligro, porque ellos se lo están sintiendo donde más le duele, en los bolsillos y en los ingresos.
Así es, y es importante destacar que Putin, y por eso nosotros los cubanos, cuando pensamos en el momento de la liberación, es fundamental tomar en cuenta los cursos que se toman para la reconstrucción y la democratización, y no seguir ejemplos como el nicaragüense o como el ruso, para dar solamente dos ejemplos, porque lo que ha elaborado Vladimir Putin es en efecto un mecanismo de oligarcas, o sea, algo de que si el nazismo hubiera durado más tiempo, se hubiera desenvuelto de esa forma probablemente también, o sea, de convertir, en otras palabras, para llegar al éxito económico en Rusia es imposible hacerlo sin el consentimiento y la cercanía y la proximidad del dictador Putin. Con China comunistas es un factor similar, en ese caso es por el Partido Comunista. Entonces, ese sistema, al estar atacando el dinero que de una u otra forma está vinculado al poder dictatorial en Rusia, pues naturalmente esos aliados, y por eso la diatriba, la perreta, los otros días de Vladimir Putin, en efecto, llamándole la atención, regañándole y hablando de purgas, en esencia, que había que hacer de todos los que los estaban traicionando. Él se estaba refiriendo a los oligarcas que se beneficiaron de la relación con él por años, se han hecho multimillonarios, y entonces muchos de ellos están hablando ahora de que, bueno, que Rusia no debía haber hecho eso, se debía de parar. Algunos están hasta repitiendo, que es como medio cómico, diciendo, bueno, que porque ellos están argumentando que están desnazificando a Ucrania. Cosa absurda, porque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es judío y tiene familiares que murieron en el Holocausto. Es una cosa absurda, pero están argumentando de que, bueno, que ese es un problema de los ucranianos, que dejen que los ucranianos vayan a desnazificar el país, que por qué le van a hacer el favor los rusos. O sea, este tipo de crítica dentro de las estructuras de la sociedad rusa, dentro y fuera, porque algunos de estos comentarios leve de esa forma vienen desde adentro, pues sin lugar a duda al dictador Putin le causa una irritación, un furor extraordinario, y esta campaña que él inició de agresión le puede costar el puesto, porque son muchos los intereses, como tú has señalado, de influencia de Rusia a través del mundo, que se están impactando por esta posición moral y digna del mundo de coartarle los recursos a su régimen y a todos los que se han beneficiado de él.
Incluyendo Venezuela, Cuba y Nicaragua. Que por cierto, hoy precisamente el líder de la autoproclamada República de Donetsk afirma que Cuba y sus aliados reconocerán a los separatistas como autoridad legítima de la región ucraniana. Estamos hablando del Donbass. O sea, y estamos hablando de que esto ha sido un cambio un poco extraño, ¿no? Denis Pushilin, líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, afirmó que el régimen de Cuba y aliados de Latinoamérica tienen la intención de reconocer a los separatistas prorrusos como autoridades legítimas en la región ucraniana de Donbass, y esto lo informó en el día miércoles la agencia de noticias Sputnik. No entiendo este cambio, qué pudo haber ocurrido cuando prácticamente todo este tipo de invasión ha puesto a Putin como un paria, lo ha dejado muy mal plantado. Han visto que los ucranianos están defendiendo su territorio a pesar de los ataques. Él no ha cesado de atacar, él no ha cesado lo que ya se está considerando como acto de genocidio. Dame tu criterio, este cambio de Cuba, de acuerdo con lo que dice el líder del grupo separatista.
El cambio surge a raíz de que eso se convierte en una exigencia del dictador Putin, porque él está basando por supuesto
de dinero,
32 mil millones de dólares. Él está basando él ha basado toda esta campaña criminal de invadir un país soberano como Ucrania, basado en esferas de interés, de influencia, que es algo también delirante, y que hay represión a los rusos, etcétera, etcétera. Entonces, en esta pseudo república que él pues pone, que quiere colocar, pues necesitan alguien que los reconozca. Entonces, pues ahí está el señalamiento a la dictadura castrista para que siga.
Hola, en dos palabras, ante la ambivalencia y la actuación de serpiente del régimen cubano, Rusia los llamó a contar y le dijo, oye, esto tiene que ser así porque tú me debes mucho dinero y porque yo te he dado mucho dinero y porque he puesto muchísimo en reconstruir lo que tú has destruido.
Y algo más también en adición a lo que tú me has mencionado y en adición al servicio de los bancos, si eso es la relación en cuanto al espionaje, el ciberespionaje tan entrelazado que el régimen de Putin tiene con La Habana. Entonces, quiero decir que les conocen muchos secretos al Castro comunismo dependen de ellos. Esa relación se ha profundizado en Nicaragua, a las afueras de Managua, está una de las estaciones de espionaje más grande que tienen los rusos, uno de los más grandes en el hemisferio occidental. En Venezuela, recordemos que cuando esas protestas gloriosas del pueblo venezolano en el 2019, uno de los primeros en ir y mandar armamentos y asesores militares a Venezuela fue la dictadura de Putin, y el primer país de importancia en llamar al dictador Díaz-Canel cuando el 11 de julio y decirle tienes que aplastar eso inmediatamente fue el dictador Putin.
Muchas gracias, Julio, como siempre, por este análisis perfilado perfectamente para toda la audiencia que nos está escuchando. Gracias por tomar nuestra llamada viernes de cine. Así que con esto,
un placer siempre.
Un placer para mí también. Y con Julio Schilling cerramos nuestro programa de hoy, agradeciéndole la asistencia técnica en estudio a Danilo Fuentes Cortés, la producción de Jaime Almiral, y deseándole a todos que mantengan la sintonía con la programación de Radio Martí. Les hablo por ustedes su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.